¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de ¿Qué vas a hacer? Un espacio de UPV Radio que se dirige a los futuros alumnos universitarios y también a padres, orientadores, tutores, profesores y directores de centro. Este espacio dispone de una cuenta de correo electrónica donde podéis enviar vuestras dudas sobre el acceso a la universidad. La dirección es quevasahacer@upv.es. En control, Sarizorio, y quien os habla, Amparo Fortic. En el programa de hoy vamos a hablar de la carrera de Ingeniero Técnico en Topografía, que se puede estudiar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, situada en el campus de Vera, en Valencia, de la Universidad Politécnica de Valencia. Por eso nos acompañan en el estudio Pilar Blasco, orientadora del Instituto de Educación Secundaria Sorolla, Ricardo López, subdirector de la escuela, Pascual Garrigues, profesor del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, Claudia Tierno, alumna de tercero de la carrera de Ingeniero Técnico en Topografía, y Mari Carmen Ballester, titulada, que tiene una empresa dedicada a trabajos de topografía y geodesia en Valencia. Buenas tardes a todos y bienvenidos al programa.
Buenas tardes.
Según la guía de estudios de la Generalitat Valenciana, el ingeniero técnico en topografía está especializado en las mediciones del suelo. Elabora planos y mapas sobre el terreno mediante distintas técnicas como la fotografía aérea, etc. Los datos recogidos se procesan e interpretan para la confección de planos topográficos de utilidad en la construcción de obras hidráulicas, de minería o elaboración del catastro. Comenzamos hablando con Pilar Blasco, orientadora del Instituto de Educación Secundaria Sorolla de Valencia, en el que lleva más de 15 años trabajando. Pilar, ¿cuáles son las vías de acceso para estudiar la carrera de Ingeniero Técnico en Topografía?
Pues la vía de acceso es una vía única, se accede concretamente desde la opción científico-técnica de bachillerato, que está alojada a su vez en dos modalidades distintas, que son el bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y el bachillerato tecnológico. Concretamente, el estudiante que accede por la modalidad de bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud es un estudiante que en primero ha cursado Matemáticas 1, Física y Química y ha podido elegir entre Biología y Geología o Dibujo Técnico 1. Concretamente, en segundo, continúa en su misma opción científico-técnica, y cursa Matemáticas 2, Física. Estas dos materias son las que marcan vía de acceso a la universidad. Se accede a esta titulación por la vía de acceso científico-tecnológica y después elige o bien entre Dibujo Técnico 2 o Química como tercera área troncal. Si el estudiante no ha seleccionado en primero Dibujo Técnico 1, lógicamente no va a poder seleccionar en segundo Dibujo Técnico 2. Accedería a la universidad por la vía de acceso científico-tecnológica. Ya he comentado, las dos materias que marcan vía serían Matemáticas 2 y Física, más una materia de modalidad cursada en segundo y a su vez evaluable en selectividad. Esta vía de acceso también se encuentra en el bachillerato tecnológico. Las diferencias entre el bachillerato tecnológico y el bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud son diferencias mínimas. En realidad, en primero, tanto uno como otro cursarían Matemáticas 1, Física y Química. La variante vendría en la tercera materia, que sería Tecnología Industrial 1 o Dibujo Técnico 1, y en segundo sería Dibujo Técnico 2. Lógicamente, este estudiante debe ser un estudiante que en cuarto de secundaria obligatoria preferentemente haya cursado Matemáticas B, que son unas matemáticas, diríamos, de continuidad, aconsejables en aquellos estudiantes que se van a decantar después por estudios en los que las matemáticas va a tener una presencia evidente. Debería de seleccionar también como área opcional Física y Química y o bien elegir entre Educación Plástica y Visual o Tecnología en función del bachillerato por el cual se decantará después.
¿Las notas de corte, Pilar?
Las notas de corte para los procedentes de bachillerato y selectividad, bueno, disponemos de la nota de corte de junio, lógicamente, es 5.08, y para los procedentes de formación profesional, luego tendremos oportunidad de hablar de esta vía de acceso y concretamente de habiendo cursado un ciclo formativo de grado superior vinculado a esta titulación, sería de 5.75. Se consideran otros cupos de entrada como extranjeros o titulados, pero preferentemente el cupo, diríamos, más numeroso a la hora de acceder, pues van a ser procedentes de bachillerato y de formación profesional.
¿Y en respecto a continuación de estudios?
Respecto a continuación con otros estudios, pues desde esta titulación se puede acceder al segundo ciclo de las siguientes titulaciones. Sin complementos de formación a ingeniero en geodesia y cartografía y con complementos de formación a ingeniero técnico en organización industrial y a una serie de titulaciones de acceso general, como son la licenciatura en comunicación audiovisual, documentación, investigación y técnicas de mercado, humanidades, traducción e interpretación, estudios de Asia Oriental, historia y ciencia de la música, lingüística, teoría de la literatura, literatura comparada, periodismo y publicidad y relaciones públicas.
Gracias, Pilar. Pasamos ahora a hablar con Ricardo López, subdirector de infraestructura de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica. Ricardo, ¿qué instalaciones tiene esta escuela?
Bueno, las instalaciones de la escuela se corresponden con un edificio de reciente construcción, apenas tiene 2 años. Y por tanto son unas instalaciones modernas con las ventajas e inconvenientes que ello conlleva. Disponemos de 9 aulas para la impartición de clases teóricas, tenemos 2 aulas informáticas, 1 aula de proyectos, 2 aulas informáticas de uso libre, todas ellas están equipadas con ordenadores de una antigüedad de en torno a 1 año y medio, o sea, están perfectamente equipadas. Hay un seminario, un salón de grados con equipos audiovisuales, pantalla interactiva, sistemas de proyección y se va a incorporar un sistema de videoconferencia. Hay unas magníficas instalaciones para atender consultas de los alumnos en relación con el área internacional e empresas. Y, por último, tenemos un salón de actos compartido con la escuela, con la Facultad de Administración y de Empresas, perfectamente equipado.
¿Qué otras actividades que no son las estrictamente académicas organiza el centro dirigidas a los estudiantes?
Bueno, las actividades son numerosas, pero podríamos destacar pues unas próximas jornadas de empresa que se van a realizar los días 7, 8 y 9 de marzo. En ellas concurrirán varias empresas, se van a ofertar becas, se recogerán currículos de alumnos, se harán conferencias y se hará exposición de instrumentación de casas comerciales relacionadas con ellas. También existe una red temática que participan 127 universidades de 28 países europeos. El próximo año se va a realizar el Congreso Internacional y Nacional de Topografía TOCAR en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, con la participación de nuestra escuela, la Real Academia de Cultura Valenciana y el Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía. Se va a realizar también el próximo año la IGSM, que es una reunión anual de representantes de las distintas escuelas de geodesia a nivel mundial. Y por último, destacar las actividades deportivas que promueve el deporte y, bueno, se realizan torneos entre escuelas. No en vano, el año pasado recibimos un trofeo por parte del Vicerrectorado de Deporte como la mejor escuela en ámbito deportivo de esta universidad.
Enhorabuena.
Gracias.
Al principio del curso se realizan las jornadas de acogida para los alumnos de nuevo ingreso. Explícanos en qué consisten.
Sí, mira, son jornadas dirigidas a los alumnos de nuevo ingreso, como bien has dicho. Se realizan una semana antes del inicio de las clases y transcurren a lo largo de 3 mañanas. Se les muestra el entorno universitario, se les informa acerca del plan de estudios, se les hace una descripción general de las asignaturas troncales y obligatorias del primer curso, se les informa de las normas de progreso y de permanencia, se les habla de las áreas internacionales y de empresa, se les informa de los servicios que pueden encontrar en la Universidad Politécnica y cómo hacer uso de ellos, biblioteca, gabinete médico, departamento de idiomas, etc. Por último, se les presenta el programa de acción tutorial, PATU, y se les asigna un tutor, un alumno tutor y un profesor tutor.
¿Qué ventajas puede tener para un estudiante hacer prácticas en una empresa?
Bueno, son varias las ventajas, pero digamos que la más destacable probablemente sea la adquisición de experiencia laboral y el primer contacto con el mercado de trabajo. El alumno pues adquiere una formación práctica donde puede desarrollar los conocimientos adquiridos. Luego hay otras ventajas a nivel de desarrollo personal, pues el alumno adquiere una serie de valores como son la responsabilidad, el trabajo en equipo, comunicación interpersonal, etcétera. Hay otras ventajas de índole académico, como son completa su currículo, la posibilidad de realizar el proyecto final de carrera, la posibilidad de participar y obtener los premios Bancaja UPV, que se otorgan a proyectos realizados en empresas e instituciones. También hay ventajas en cuanto a la obtención de créditos de libre elección y, por último, hay una bolsa económica que facilita cubrir gastos en el desarrollo de la práctica y costear la carrera.
¿Por qué recomendarías a un alumno solicitar una beca de intercambio académico?
Bueno, pues el alumno que solicita la beca de intercambio pues amplía conocimientos en áreas concretas y complementarias a los estudios cursados. Adquiere el conocimiento de otras formas de estudio y aprendizaje distintas a la de la universidad en la que estamos, así como el mundo empresarial y profesional del propio país de destino. amplía la dimensión intercultural, puede obtener un título adicional, además de la UPV, y por último, pues se facilita el aprendizaje de una lengua extranjera.
Gracias, Ricardo. También nos acompaña esta tarde Pascual Garrigues, profesor del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría. Pascual, ¿en qué materias se necesita una buena base para afrontar primero de carrera de ingeniero técnico en topografía sin problemas?
Bien, pues en principio sí. En principio las asignaturas imprescindibles en cuanto a que tienen que venir bien preparados los alumnos fundamentalmente son física y matemáticas, quizá en menor grado expresión gráfica, pero son las asignaturas fundamentales sobre las que versará todo el resto de asignaturas que posteriormente serán más bien ya específicas, necesitarán de esta base para poder realizarlas con éxito. Ya digo, o sea, todas estas asignaturas se centran básicamente en primero y el resto de la carrera ya se orienta más bien a asignaturas realmente específicas dentro de lo que es la carrera.
Durante la carrera se imparten clases teóricas y clases prácticas.
Sí.
¿Puedes ponernos algunos ejemplos de estas clases prácticas?
Bien, en algunas asignaturas las prácticas llegan a tener un porcentaje elevado de 30% o incluso más y fundamentalmente son prácticas de carácter instrumental o bien de aplicaciones, de uso de programas. Las instrumentales ya se implantan en primero en instrumentación topográfica, sobre todo es la que más horario dedica a prácticas. Luego ya en segundo, pues en métodos topográficos y ya en cursos posteriores, topografía de obras, topografía industrial, en geodesia y por otra parte, pues las aplicaciones están más bien orientadas a la parte de, digamos, orientada a la cartografía, a SIG, teledetección, etcétera, que también tiene sus correspondientes laboratorios donde se realizan las prácticas. Las prácticas instrumentales, algunas de ellas se realizan en campo, en las proximidades, en el entorno de la universidad y bien, fundamentalmente, digo, insisto, son instrumentales y de aplicaciones, según...
La titulación ofrece dos bloques de intensificación, geodesia y geofísica y cartografía y sistemas de información geográfica. ¿Puedes explicarnos en qué consisten cada uno de ellos?
Sí, son dos bloques diferenciados. Por una parte están la geodesia y la geofísica, y que están más bien relacionadas con la ingeniería y con el ejercicio pues más bien orientados a la ejecución en campo. Cartografía y SIG son están orientadas más bien pues trabajo en oficina y tratamiento de información. Y básicamente son esos los dos bloques en los que gira la carrera. Después, posteriormente, si hablamos del trabajo y las competencias a desarrollar, pues nos centraremos en cada una de las especialidades, mencionando pues las posibles los posibles trabajos que se puedan desarrollar a partir de cada uno de los bloques.
Al final de los estudios, los alumnos deben realizar el proyecto final de carrera. Cuéntanos cómo suelen ser estos trabajos.
Sí, bien, pues antes mencionaba Ricardo la cuestión del trabajo en empresa. Sobre dichos trabajos, en algunos casos se establecen contratos con la condición de poder realizar el proyecto final de carrera. El proyecto final de carrera suele ser un tema libre y la mayoría de los alumnos lo realizan en su actividad dentro de lo que son las empresas, ya según generalmente pues con el contrato en el que se establezca claramente que desea desarrollar el proyecto. En otras ocasiones pues son becarios, se introducen profesionalmente a través de las empresas mediante convenios con la universidad. Y pues en general pues siempre encuentran, digamos, llamémoslo una excusa, pero no necesariamente, sea un motivo sobre el cual pues poder elaborar su proyecto final de carrera, y pensamos que es una forma práctica, real y digamos efectiva, eficiente de poder de poder obtener el proyecto final de carrera. Eso no quita que en algunos casos, pues a partir del profesorado, de trabajos que se estén desarrollando en el departamento, etcétera, pues se realicen otro tipo de proyectos, ¿no?
¿La escuela entonces puede ofertar temas a los alumnos para hacer el proyecto?
Sí, más bien los departamentos, pero en estos casos suelen ser determinados profesores, no hay, digamos, o bien, claro, exige más demanda que oferta en ese caso. Normalmente cuando tenemos algún trabajo o alguna idea, nos falta, nos la quitan de las manos, ¿no? Pero bueno.
¿Dónde puede trabajar un ingeniero técnico en topografía?
Sí, bien, pues aquí tengo una gráfica de las empresas contratantes. Normalmente es la empresa privada en el 80%, el 10% ejerce la profesión con carácter autónomo y, por otro lado, pues tenemos pues del orden de un 5% en la administración central, comunidades autónomas, administración local, etcétera. Digamos dentro de lo que es la administración. La mayoría de ellos, una vez terminan, trabajan el 80% como ingeniero técnico topógrafo y generalmente en trabajos relacionados, pero vamos, que hay un alto grado por parte de los alumnos, de los ingenieros técnicos, pues casi la mayoría de ellos trabajan en su propia profesión.
Gracias, Pascual. Continuamos hablando con Claudia Tierno, alumna de tercero de la carrera de Ingeniero Técnico en Topografía. Claudia, ¿por qué decidiste estudiar esta carrera?
La verdad es que no tenía ni idea de lo que quería estudiar. Y con el instituto fui a unas jornadas que organiza la universidad, en la que bueno, pues te enseñan un poco todas las carreras, más o menos pues de qué van. Y allí pues la verdad es que topografía me llamó mucho la atención. Luego también acudí a unas charlas que hubo sobre las diferentes titulaciones y me decidí por topografía.
¿Qué es lo que te llamó la atención de esta carrera?
Que es una carrera muy práctica y las diferentes habilidades profesionales que tiene.
¿Te costó mucho elegirla?
Sí, porque no, es que no tenía ni idea.
¿En tu familia hay alguien relacionado que esté trabajando con la topografía?
No, nadie.
¿Eres la primera?
Sí. Me sorprendió a todos un poco por eso, porque no hay nadie.
¿La carrera es lo que te esperabas o te has llevado sorpresas?
Sí, más o menos era lo que me esperaba, no ha habido sorpresas.
Ni para bien ni para mal, bien.
Bien.
¿Qué es lo que más te gusta de la titulación?
Pues que es una carrera con un enfoque muy práctico y ya prácticamente desde la primera semana se sale a campo a hacer prácticas con instrumentos o en los laboratorios con los diferentes programas.
¿Has realizado prácticas en empresas?
La verdad es que todavía no, pero es algo que sí que me gustaría hacer porque tengo amigos que están haciendo prácticas en empresas y están muy contentos y al mismo tiempo aprendiendo muchas cosas.
¿Cuando termines estos estudios quieres empezar a trabajar ya o vas a seguir estudiando?
Por ahora me gustaría seguir estudiando y hacer la carrera de ingeniero en geodesia y cartografía. Todavía no había pensado dónde me gustaría trabajar.
Pues muchas gracias, Claudia. También está hoy con nosotros Mari Carmen Ballester, titulada, que tiene una empresa dedicada a trabajos de topografía y geodesia en Valencia. Mari Carmen, volvamos a tus años universitarios. Cuéntanos sobre qué hiciste el proyecto final de carrera.
Hola, buenas tardes. Pues yo mi proyecto final de carrera lo hice gracias a una beca Erasmus en un laboratorio de investigación en París, del IGN, y trataba sobre la comparación entre una red de nivelación del IGN del año 69 y una campaña durante los años 96-98. Fue un estudio al principio de intentar documentarme lo máximo posible, me ayudaron todos los organismos de allí, porque no había mucha documentación y a raíz de ahí pues fue un proyecto de cálculos de alturas ortométricas, de cotas geopotenciales y sacamos una conclusión de que entre las dos redes de nivelación de estos dos años pues había habido una diferencia en algunos territorios de unos 8 centímetros.
¿Cómo fue la experiencia del proyecto?
La experiencia de hacer un proyecto fuera de la universidad fue magnífica en todos los sentidos, tanto a nivel personal como a nivel de estudios, conoces a mucha gente y realmente introducirse en el mundo de la geodesia o de la topografía fuera de España te hace ver realmente lo que se hace también en otros países, que es lo que realmente se hace. Entonces yo realmente recomiendo a todo el mundo que si tiene la posibilidad de irse a hacer una beca, que adelante,
que se vaya. Al terminar la carrera de ingeniero técnico en topografía, ¿seguiste estudiando?
Sí, seguí haciendo ingeniería en geodesia, a la vez que tenía una beca también en el departamento. Y antes de empezar geodesia, también estuve haciendo prácticas de empresa en una empresa de Valencia de cartografía. Entonces, a la vez que hacía las prácticas de empresa, hice geodesia.
¿De qué hacías en esas prácticas? ¿En qué consistía tu trabajo?
Era cartografía, entonces lo que era había gente que salía a campo a tomar datos y la gente que nos quedábamos en gabinete era digitalizar los datos que ellos habían obtenido.
¿Por qué seguiste estudiando?
¿Por qué seguí estudiando? Simplemente por intensificar un poco los conocimientos que habíamos adquirido en topografía.
Por lo que has contado, la siguiente carrera, al compaginarla con las prácticas, se puede llevar, ¿no es una...?
Hombre, cuestan más años, como es obvio, pero sí, se puede llevar.
¿La carrera de topografía también se puede llevar?
Es más complicado porque hay muchas prácticas, pero si no te propones terminarla en 4 o 5 años, se puede llevar todo.
Es cuestión de organizarse.
Sí.
Ahora eres empresaria, cuéntanos la experiencia de montar un negocio propio.
Bueno, en topografía yo creo que realmente es relativamente fácil porque no exige una gran inversión económica. Tenemos la posibilidad de alquilar los instrumentales y en lo que es topografía. En lo que es cartografía sí que tendrías que meter una inversión más grande en cuanto a programas, en teledetección también, en SIG también. Pero en topografía propiamente dicha, simplemente con un ordenador y puedes salir a campo y puedes trabajar tranquilamente.
Desde tu experiencia, ¿animas a la gente a que monte su propia empresa?
Personalmente yo creo que sí. Veo interesante que la gente una vez termine tiene la misma posibilidad de meterse en la empresa privada como topógrafo de una constructora, por ejemplo, o bien establecerse por su cuenta. Entonces realmente yo recomiendo a la gente que se establezca por su cuenta.
¿Qué haces en tu trabajo diario? Cuéntanos.
Bueno, pues el trabajo de topografía es salir mucho. Entonces, o bien te pasas muchas jornadas midiendo por fuera, es decir, tomando medidas de terrenos, como replanteando edificios, haciendo control de deformación de edificios también. Y luego está la fase de estar en el estudio analizando todos los datos que obtienes en campo.
¿Cómo ves el mercado laboral?
Hoy en día yo lo veo con un gran futuro para la gente que sigue estudiando. Existe mucho trabajo fuera, entonces somos relativamente pocos topógrafos y existe bastante trabajo, mucho trabajo fuera.
Gracias, Mari Carmen. Pilar, la orientadora, ¿quieres hacer alguna pregunta a alguno de nuestros invitados?
Pues yo me dirigiría tanto al profesor como al profesor de la universidad, sí. Sobre todo de cara al estudiante de primero, al recién llegado, al estudiante de nuevo acceso, si realmente se nota el cambio de secundaria a primero de universidad es algo que se sigue notando mucho, porque nuestros estudiantes aparentemente son los mayores cuando salen del instituto o del centro, pero llegan aquí y esto es un mundo aparte. ¿Qué percepción tienen en la escuela?
Bien, yo por mi parte pienso que la universidad da absoluta libertad en cuanto a organización y en cuanto a propia y en cuanto a tratar de afrontar una carrera. Aquí quizás se sorprendan de esa falta de tutelaje, ¿no? Y entonces pues quizá se abandonen. Nosotros tratamos de orientarles en el sentido de que aquellos que participan en el PATU, de orientación,
sobre todo les hacemos mucho hincapié en que, aparte del tiempo que dedican a venir a clase, que dediquen casi otro tiempo, porque pues casi el mismo tiempo al estudio, y que se organicen y que dediquen como mínimo un par de horas o tres diarias al estudio. De lo contrario, pues el éxito no está asegurado. Y lo que ocurre es que yo, para mí, pues que los alumnos, para ellos supone una gran novedad, algunos vienen de fuera, el tema de adecuarse a la forma de vivir en la ciudad, quizá a veces a lo mejor pues la absoluta libertad que disponen y organiza, y también pues digamos el ordenar su ocio, ¿no? Que yo, para mí, también eso es una cuestión importante para ellos, o sea, saber distribuir su tiempo y tratar de encarar una carrera en la que hay que venir, yo creo que como todas, pues hay que venir, aparte de vivir y de disfrutar y tal, pues de tanto en tanto ponerse un mono de trabajo, claro. No solamente venir a clase, es fundamental asistir a clase, sino después pues tratar de sacar un tiempo razonable.
Sí, hábito de estudio, sí. Y constanciar al trabajo,
sí,
preferentemente.
Fundamentalmente, sí.
Pues muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos. Pilar Blasco, orientadora del Instituto de Educación Secundaria Sorolla de Valencia. Ricardo López, subdirector de la escuela. Pascual Garrigues, profesor del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría. Claudia Tierno, alumna de tercero de la carrera de Ingeniero Técnico en Topografía. Y Mari Carmen Ballester, titulada, que tiene una empresa dedicada a trabajos de topografía y geodesia en Valencia. Gracias por estar aquí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sabéis que tenéis en Internet todos los programas ya emitidos. Están en la web de la Universidad Politécnica de Valencia, www.upv.es, dentro de Futuro Alumno en ¿Qué vas a hacer? Y aquí terminamos el programa de hoy. Un saludo de Sari Zorio, que ha estado en control, y de quien nos habla Amparo Fortic. ¿Qué vas a hacer?